Hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Un gusto. Un gusto hablar con usted. Esto es a partir de una nota que leí hace un tiempo y que tenía que ver con, bueno, el origen, ¿no? Ustedes vinieron de Ucrania hace un tiempo. ¿Hace cuánto que están viviendo aquí en Río Gallegos, en Santa Cruz?
En Río Gallegos, creo que yo vivo desde 2005.
Desde 2005. Ajá. Bien.
Sí.
Y bueno, contaba un poco la historia, es interesante porque bueno, en la entrevista esta que se puede leer en Cruel en el cartel, esa web, justamente es interesante porque llama la atención cómo a partir de lo que pasó en Ucrania, en este conflicto que se está viviendo ahora, todos los medios de comunicación, inclusive los de aquí, los de la provincia, es como que cerraron filas hacia una versión de los hechos que quizás poco tiene que ver con la que usted no nos puede contar, ¿no? Digamos, cómo se fueron generando hechos en Ucrania donde las bandas neonazis han ido avanzando con el transcurso de los años, ¿no?
Claro, lo que pasa, sí, acá están tapando toda la información que viene de otro bando. Y esa situación empezó muchos años atrás.
Ajá,
En
hace cuánto.
realidad, la secesión de Ucrania empezó 31 años atrás, desde cuando se quebró Unión Soviética y se dividió en 15 países.
Ajá.
Ahí nosotros vivimos en esa época en Ucrania y me daba cuenta que poco a poco que nos estaban lavando el cerebro, que somos ucranianos, una nación superior a cualquier otra, pero eso empezaba de a poco. Y saben, eso entraba todos los días de televisión, de noticias, de todos lados.
Ajá.
Y bueno, lo conflicto más serio empezó hace 8 años atrás, cuando en Ucrania fue el golpe del Estado, cuando revolcaron al presidente electo y al poder entró la Junta de Radicales Nacionalistas. Una de las primeras leyes que sacaron es prohibición de idioma ruso como segundo idioma estatal. Y hacia el momento la gran parte de ucranianos, de todo el país, no solo de Donetsk, mismo Kiev estaba hablando ruso, prácticamente.
Y prohibieron, de un día para otro, prohibieron hablar ruso.
No que prohibieron hablar ruso, al principio era imposible al principio prohibir hablar ruso, pero sacaron el idioma ruso como segundo idioma estatal, nacional. Porque población rusa prácticamente está como 50% en Ucrania, más o menos, los étnicos rusos. Bueno, no, nuestra provincia, Donetsk, prácticamente es rusificada. No, a 80% de población son los rusos, prácticamente.
Claro, y primero
Entonces,
fue. Y
la
usted
gente
no
se
fue.
levantó en contra del golpe que pasó en Kiev, solicitando federalización de la provincia. Y en aquel momento nosotros viajamos con mi esposa, porque ya me presentía que iba a ser muy malo. En marzo de 2014 nosotros viajamos a nuestros pagos y prácticamente vi todo que pasó ahí con mis propios ojos, cuando como Casa Blanca diciendo de Donetsk, edificio de gobierno de la provincia de Donetsk, llegaron unos cuantos colectivos de otras provincias con radicales y tomaron. Bueno, eso pasó en noticias por televisión, la gente del pueblo se levantó y, digamos, sacaron a los radicales, a los golpes, ellos eran armados, nosotros no, quien era armado lo entregamos a la policía, eso me acuerdo muy bien. Así empezaba el conflicto.
Claro, así de a poco lo que fueron relatos de los medios de comunicación empezaron a hacer acciones concretas de violencia, ¿no? De estos grupos radicales.
Exactamente, exactamente. Sí, algunos pobladores de la provincia también apoyaron el golpe, pero son minoría. Y por eso yo le dije que, porque lo vi con mis propios ojos, cuando llegaron colectivos llenos de radicales de otras provincias para apoyar, para reprimir el levantamiento de población de Donetsk. Y ahí empezaba todo, porque al principio no entró ejército, sino llegaron los paramilitares armados por oligarcas, y así empezaban los primeros muertos por bandidos.
Le voy a presentar a mi compañera Dabna Massú, que quiere hacer una preguntita, a ver si está por ahí.
Sí. ¿Se escucha? A ver, a Dabna. ¿Me escuchan bien en este momento?
Perfecto.
Buenísimo. Lo escuchaba recién y le quería preguntar por qué en el 2005 decidió venir usted hacia Argentina. Y usted nombra el hecho de 2014, nombra toda la historia hace 8 años, pero usted se vino en el 2005. ¿Qué fue lo que les hizo decidir retirarse de Ucrania?
Perdón, no escuché muy bien, que hay algunos fonos.
Sí, hay algunos.
No te preocupes.
A ver si se escuchaba bien. Adanda te preguntaba qué hizo que, por qué ustedes se vinieron a vivir aquí a Santa Cruz.
Nosotros vivimos en Argentina desde el año 98, desde el enero.
Hace bastante que están.
Sí, bastante. Vivimos antes en Buenos Aires y en un momento, en 2004, yo salí a viajar por el país y trabajando como vendedor ambulante, y bueno, la primera vez llegué a Río Gallegos, creo que era marzo o abril de 2005. No sé por qué, pero me quedé acá. Y mi familia ya llegó toda en 2007 de Buenos Aires.
Bueno, bienvenido entonces. Pero en 1998, que dice que decidió venirse a Argentina, ¿tiene que ver con haberse escapado de una historia de dolor?
Sí, escapamos de problemas económicos que pasaban en Ucrania, porque justo en la década de 90, no solo Ucrania, Rusia era un campo de batalla donde estaban dividiendo los poderes entre mafia, policía y los políticos. Era muy complicado, era inflación muy grande, porque me acuerdo en los años 95-96 fuimos millonarios, un billete de papel tenía precio un millón, digamos. Y yo no veía futuro para mi hijo, porque justo levantaban la cabeza los radicales nacionalistas en el oeste de Ucrania. Y, digamos, veía que, no sé, era presentimiento o algo así, que la vida no va a estar buena en este país. Por eso fuimos, todavía era unos jóvenes con la fuerza, digamos, y posibilidad de emigrar legalmente a Argentina, que nosotros llegamos y, digamos, en una semana ya tenía CUIL para poder empezar a trabajar legalmente.
Y usted dice que
radicales... perdón, Mario.
No, dale.
Quería pedir una aclaración nada más, si estos radicales nacionalistas tienen que ver con los neonazis o no es lo mismo.
Prácticamente para mí es lo mismo, para, digamos, radicales, nacionalistas o neonazistas, son del mismo bando, digamos. El famoso batallón Azov, que estaba combatiendo todo 8 años en Donbass, lo que fue, la mayoría fue capturada por los militares de las repúblicas, hay muchos videos, fotos que los mismos tienen tatuajes de esvásticas del mismo Adolfo Hitler y otros. También en Ucrania pusieron como héroe a Stepan Bandera, que es un colaborante de nazistas en su época era. Hasta que nombran a los calles y avenidas con su nombre, eso pasa ahora. Y por ejemplo, en misma Polonia, eso Stepan Bandera es delincuente, nazi. Pero Polonia, la misma Polonia está cerrando los ojos a Ucrania.
Hay un documental muy interesante que hizo Oliver Stone, no sé si usted lo pudo ver, me parece que un poco relata, ¿no?, esto que usted está contando y la historia también de este personaje, Stepan Bandera.
Sí, lo que pasa en documentales pasa una hora y media y es imposible contar toda la historia.
Claro, claro. Pero ¿qué le pasa a usted cuando ve que...?
Es muy cierto sobre todo lo que está pasando y cómo empezaba todo eso. Pero la historia es mucho más grande.
Claro, lo que llama la atención, igual que el relato de usted, es que todos los medios de comunicación de todo el mundo es como que cerraron, casi se abroquelaron en una sola versión, ¿no? Presentando a los nacionalistas ucranianos como casi como héroes, ¿no? ¿Qué le pasa a usted cuando escucha esos?
Imagínese, he pasado muchas veces, yo mirando, por ejemplo, los noticieros de acá, de TN, por ejemplo, y TN muestra la imagen que destrucción de una explosión de un misil con más de 20 muertos, 30 y pico heridos, y están diciendo, Rusia bombardeó a Ciudad Kharkov, por ejemplo. Y yo estoy viendo al edificio, lo veo que es conocido. Y me doy cuenta que en este edificio está viviendo madrina de nuestro hijo. Y eso fue en Donetsk. Claro. Obviamente llamamos a... pasé por noticieros rusos y lo vi que el misil fue ucraniana y bombardearon a Donetsk con muchos muertos. En ese edificio sí vive madrina de nuestro hijo. Bueno, ellos gracias a Dios están a salvo. Lo único que se destruyó su auto y los vidrios. Y muchas cosas que hace poco cuando, sí, Rusia le dio un bombardeo a la zona militar del puerto de Odessa, y acá en TN lo muestran la imagen y dicen, no, Rusia bombardeó a Silo, quemando mucho trigo. Hasta este momento, hasta Ucrania ya reconoció que no fue, fue al golpe hasta a la zona militar. Y TN seguía hablando contrario. Eso pasa por todos lados. Ya prácticamente en últimos meses no estoy viendo noticieros de acá porque es pura mentira.
Claro, y además, digo, lo que dicen los noticieros y después lo que van generando la gente, porque uno veía aquí en Santa Cruz mismo, ahora yo estoy aquí en Calafate, por ejemplo, y había jóvenes que se iban a combatir, supuestamente.
Sí, los conozco muy bien y antes éramos amigos.
Claro.
Esa familia la conozco muy bien.
Cuando estábamos
hablando con ellos, algunas cosas que me parecían como chistes, pero ellos me estaban contando, ¿sabes que la historia descubrió que Jesús nació en Ucrania? Y bueno, yo lo tomaba como chiste. Después me di cuenta que me estaban hablando serio, que están pensando serio en eso. El más joven tiene tatuaje de águila alemana, pero en lugar de esvástica está el escudo ucraniano. Él publicó eso muchos años atrás en Facebook, pero ahora se borró. Pero yo vi esa foto y creo que debo tener el screen de esa foto de su tatuaje.
Es decir, que ellos, de alguna manera, usted que también han sido, digamos, de alguna manera, por los medios, ¿no? También han, digamos, consumido ese discurso, ¿no? Que los medios metían acerca de la supremacía, ¿no? Racial de Ucrania.
Prácticamente sí, pero digamos, yo me encontraba con esa familia en muy pocas ocasiones cuando me viajaba a Calafate. Y sí, dejamos todas las relaciones a partir de 2014, cuando tuve más de una amenaza a muerte, por decir la verdad, y en las redes sociales, porque también la guerra empezó no solo en la tierra, pues en las redes sociales también.
Claro, claro. Bueno, es un combate entonces en todos los ámbitos, ¿no? Digo, lo que pasa en los medios de comunicación.
Sí, que yo sepa, en Calafate vive también un radical ucraniano que llegó en 2016, escapó de Ucrania, ¿por qué? Porque después de intensos combates hasta 2014-2015, en Ucrania, hasta en Ucrania fueron juzgados algunos batallones como uno se llamaba Tornada, por violencia contra mismos poblaciones de Donetsk. Hasta para Ucrania fue superior y todo, y juzgaron. Ese tipo, que yo sepa, escapó en esa época de Ucrania porque era combatiente radical, combatió en Donbas, y escapó porque tanta violencia que tenía miedo que lo meten preso a él. Creo que el tipo está trabajando de cero o algo así, pero esa es información que me saqué de internet también, cuando él daba notas.
Claro.
Creo que en Tiempo Sur también pasó.
Yo lo escucho y me parece que lo que más nos apasiona a mí, a Mario, de escuchar su historia, su relato y sin duda su experiencia, es la importancia de poder contextualizar, es la importancia de poder escuchar las primeras voces de los conflictos, como las de usted, y recuperar la historia. Entonces, como última pregunta, ya cerrado en esta entrevista tan tan apasionante que hizo viajar usted, lo invitaría a esto. Si cree que realmente es importante para hacer lecturas de algunos hechos la historia, y qué otros elementos cree que hay que tener en juego para poder posicionarse o poder comprender o intentar comprender algunos hechos mundiales, como la guerra de Rusia-Ucrania, como todo esto que usted ha nombrado hoy.
Hola, hola.
¿Me escuchó la pregunta concretamente? ¿Qué nos hace falta para poder comprender la historia?
Mira, falta muchísimas cosas que para comprender. Hay que saber prácticamente toda la historia. Historia de la nación que va por, digamos, por siglos. Y es muy muy difícil explicar en dos palabras, porque para mí, ucranianos, bielorrusos y rusos somos de misma nación, que fui el oeste comunal empezó a dividir. ¿Por qué? Porque sabían que ganar a Rusia, a nación rusa, cuando están juntos es imposible. Entonces toda la maquinaria de Inglaterra, Estados Unidos, de Europa, empezó a trabajar para dividir las naciones. En la Primera Guerra Mundial, a los prisioneros de rusos empezaron a ucranizar, no sé cómo producir esa palabra, estaban haciendo ucranización. Porque si uno decía que es ucraniano, ya tenía régimen mucho más suave, mejor comida y bueno, no sé cómo explicar, porque eso hace poco yo empecé a estudiar también cómo empezaba ese conflicto entre rusos y ucranianos, y eso pasó mucho más de 100 años atrás.
Claro, la importancia de los contextos y de la historia. Vitaly, le queremos agradecer muchísimo en esta entrevista. Como usted dice, ¿no? Es una entrevista que tendría que durar muchísimo más tiempo para poder entender, pero lo que está claro es que no toda la verdad se estuvo diciendo desde los medios. La verdad que, bueno, incluso aquí en Santa Cruz, muchos medios de comunicación mintieron o por lo menos no dieron la información completa de lo que estaba pasando, y por eso queríamos hablar con usted y bueno, poder interiorizarnos más por el tema. Le mandamos un abrazo grande. Sí.
En Argentina se puede, no digo que todo era 100%, o sea, la verdad, pero hay un canal que creo que está en digitalizado, el RT en español, Russia Today. Ahí sí dicen algo de verdad, no toda, pero algo de verdad sí dicen. Y último conflicto de
bueno,
el 24 de febrero pasó así, lo digo en dos palabras. Cuando tu vecino te está diciendo todos los días, me van a dar una hacha, me van a dar una hacha, cuando me van a dar una hacha, te voy a matar. Eso fue Ucrania contra Rusia. Entonces, cuando Rusia da cuenta que ya le dieron un hacha a mi vecino que me estaba amenazando durante años, fue el golpe el preventivo.
Claro. Claro, clarísimo. Vitaly, le mandamos un abrazo enorme, ¿eh? Y por supuesto a Olena, su señora esposa.
Muchísimas gracias.